En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo.
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Saludos, sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro en el que hablaremos del sector turístico. Desde los micrófonos de Capital Radio, el espacio Bungalow 103 se abre paso cada semana para hablar de la actualidad en el ámbito empresarial y profesional, por supuesto, de los viajes, de las vacaciones y del ocio. Hoy nos gustaría hablar de los fondos Next Generation y de su impacto en el turismo. Queremos saber qué son, cuál va a ser el objetivo en el sector turístico de estos fondos y sobre todo en qué proyectos se van a invertir. Para hablar de ello contaremos con la compañía de Rocío Luque, responsable del área de turismo de FI Group y experta en los fondos europeos Next Generation, o sea que tenemos a la persona adecuada para abrir el programa. También estará Inmaculada de Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Se unirá también a nosotros Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS. También Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de Murcia, el ITREM. Y por último, Goyo Zurro, que es director de Turismo y Hostelería del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno del País Vasco. Como ven, tenemos un montón de invitados y tenemos que aprovechar muchísimo el tiempo. Bueno, en lo que conectamos con el primer invitado, aprovecho para recomendarles el periódico digital Turinews. En él encontrarán toda la información turística de actualidad, cada día. Tecleen en su buscador, es tan fácil como teclear en su buscador la letra T, la T de turismo, la palabra news, que es noticias en inglés, tnews.es. La actualidad en clave turística, les repito, Turinews. Y ya sin más dilación, saludamos a Rocío Luque, responsable del área de turismo en FI Group, además, como dije al principio del programa, hace un minutito, experta en los fondos europeos Next Generation. Saludos, Rocío.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Rocío. Bueno, FI Group es una consultora que ayuda a las empresas, las apoya en la búsqueda de ayudas públicas para sus proyectos y para apoyar su crecimiento. ¿Qué papel están jugando ahora los fondos Next Generation en el trabajo de ustedes?
Pues sin duda alguna un papel muy muy importante, muy relevante, ¿no? Desde FI Group pues llevamos ya más de 20 años de experiencia en el sector a través de lo que sería la financiación de la I+D+i, ¿no? Ya sea a nivel de incentivos fiscales y también de ayudas y subvenciones, ¿no? Por lo tanto, este nuevo contexto y este marco de fondos europeos, Next Gen, pues abre todo un abanico de posibilidades y de sinergias y de encontrar potenciales proyectos por los cuales tanto las empresas privadas como públicas u organismos u asociaciones pueden verse beneficiadas, ¿no? Somos conscientes de que vendrán proyectos que nos permitirán, oye, pues salir de ese pequeño bache que ha generado lo que sería la crisis, pero sobre todo además lo que se persigue es buscar esa transformación, ¿no? Entonces, para eso estamos y para eso queremos ir de la mano de todas las empresas,
Rocío,
para que ellos puedan ejecutar sus proyectos.
Rocío, ¿y qué son exactamente los fondos Next Generation o Next Gen, como has dicho tú?
Sí, perdona porque estamos un poco habituados ya a los términos y a los conceptos.
No, y hay que recortar.
Pues lo que venía anticipando, ¿no? Estos fondos Next Gen, recordemos que vienen como una herramienta, una medida extraordinaria lo que sería la Comisión Europea para poder dar un empujón a todos los Estados miembros a posteriori de lo que sería esta crisis mundial que ha habido a nivel sanitario. Pero no solamente eso, sino que pretende también tener un foco mucho más futurista, ¿no? Se persigue realizar una transformación a nivel de industria, una transformación a nivel de modelo económico, energético de país, ¿no? Entonces, son cuatro pilares los que se fundamentan en estos fondos Next Gen. Básicamente son la transformación digital, la transformación ecológica o sostenibilidad, esa cohesión territorial de las regiones y también buscando esa pata social de igualdad, ¿no? Y entonces, pues concretamente a nivel de España, todo esto se transforma en un documento que es el Plan España Puede, que es donde se resumen todas las prioridades que tiene el país para darle ese empuje a nivel de competitividad y de transformación de economía.
Rocío, ¿y qué es mejor que te pregunte quién puede acceder a estos fondos o quién no puede acceder a estos fondos?
Bueno, pues realmente todo el mundo puede acceder a estos fondos, ¿vale? Porque el objetivo de esta propuesta europea es que toda la cadena de valor, ¿vale? Ya hablamos de todos los sectores, pueda verse beneficiado desde el autónomo hasta lo que serían las grandes empresas, ¿no? Y de manera transversal también podemos nombrar las fundaciones, asociaciones, clústeres, empresa privada y administraciones públicas, ¿vale? Entonces, lo que se está tratando de articular son herramientas financieras y de subvención que permitan de manera, pues, por así decirlo, más focalizadas, responder a las necesidades que tienen todos y cada uno de estos entes, organismos u empresas. Por lo tanto, desde lo que se pretende es que desde el más pequeño autónomo, o como puede ser hoy ayudas como el kit digital, que permiten implementar herramientas software a nivel básico, hasta pues los famosos PERTE, ¿no? Proyectos estratégicos de país, permitan transformar de manera transversal todo lo que es la economía y la productividad de España.
Rocío, hay una parte de estos fondos que son a fondo perdido y otros que son tipo préstamo, ¿no? Uh-huh. ¿Es así? ¿Cómo se asegura Europa que la parte que no es a fondo perdido se va a devolver? ¿Quién lo avala?
La que no es a fondo perdido. Bueno, efectivamente, vamos a ver, aquí sin duda alguna tenemos unas reglas del juego, ¿no? Y esto está todo muy procedimentado, ¿no? Es decir, desde la Comisión Europea lo que están es fiscalizando de manera y monitorizando de manera muy cercana cómo los diferentes países miembros cumplen con todos los hitos con los cuales se han comprometido a través de sus propuestas de planes de recuperación, en este caso en España, el Plan España Puede. Todos estos estas desembolsos que va a hacer la Comisión Europea, Europa, a los países, aquí concretamente en España, vienen sometidos a la condición de una serie de inversiones y reformas e hitos que tienen que cumplirse. Si estos hitos no se cumplen, esos desembolsos no llegarán. Si es verdad que España, de hecho, ha sido uno de los primeros países miembros de Europa que ha conseguido cumplir con estos 52 hitos que se requerían para poder tener esos primeros desembolsos en 2021. Y en 2022 ya se están poniendo en marcha para solicitar parte de ese tramo reembolsable, ¿vale? Como bien sabéis, lo que serían los 145.000 millones se dividen, como bien dices, en tramos reembolsables y no reembolsables. En 2021 se solicitó toda la, bueno, estuvimos gestionando desde lo que sería el gobierno central la parte de subvenciones que tenemos hasta 2023, y a partir de ahora se está empezando a solicitar la parte no reembolsable, ¿vale? Por lo tanto, va a haber una fiscalización y seguimiento tanto a nivel nacional, también por parte de lo que sería la gestión de la administración fiscal del Estado, y también a nivel europeo, ¿vale? Sin duda alguna.
Rocío, nuestro programa Bungalow 103 gira en torno al turismo y, bueno, yo quería que tú presentaras primero los fondos Next Generation antes de los siguientes invitados, pero sí te tengo que preguntar también en qué proporción se ha tenido en cuenta o han sido destinados fondos o se van a destinar fondos al sector turístico. Si tenemos en cuenta el peso del PIB turístico en España, pues es, digamos, si no la principal, de las principales industrias.
Totalmente. Bueno, como bien dices, el turismo es el motor de arrastre de la economía nacional, ¿vale? Representa, pues en cifras anteriores de la pandemia, hablamos de casi un 13% del PIB nacional, ¿no? El país más competitivo, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues a nivel de plan de recuperación, lo que se pretende es lanzar el país con un proyecto a nivel, por así decirlo, transversal, en donde todos los sectores se vean beneficiados de manera pues lo más igualitaria posible, ¿vale? Entonces, sí es verdad que el plan España Puede se divide en diferentes componentes. Estas componentes están como divididas por sectores, y concretamente la componente 14 hace referencia a la competitividad y modernización del turismo. Aquí se dedica una inversión de 3.400 millones específicas para lo que serían todas las actuaciones relacionadas con el sector. Concretamente lo que serían proyectos relacionados con la inteligencia turística, los destinos, los nuevos modelos de productos, la capacitación y la profesionalización, ¿vale? Y también la sostenibilidad ambiental, social y económica, muy relevante. Ahora, si bien es verdad que luego la repartición que se realiza sí debe de tener en cuenta diversos factores. Todo esto se hace a través de las diferentes conferencias sectoriales, entran también en juego lo que serían las diferentes, la FEM, ¿vale? La Federación de Municipios, y aquí se hacen unas distribuciones en función de diferentes indicadores y KPIs, aportación de PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si bien es verdad que los destinos y lo que serían los proyectos de regiones y demás van a tener un importante papel en todo esto de los fondos.
Pues Rocío, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Sabes que hoy tenemos un montón de invitados excepcionalmente porque queremos abarcar muchas patitas, pero te agradecemos mucho lo que has compartido con nosotros y sobre todo que es, como te dije antes, la base del programa de hoy. Muchas gracias.
Genial. Muchísimas gracias a vosotros y encantada de formar parte del programa de hoy.
Un abrazo, Rocío.
Un saludo.
Adiós. Y continuamos con nuestro programa de hoy y damos la bienvenida a Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el ITREM. Saludos, Juan Francisco.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Me encanta oír ese acentito.
Sí.
Se parece mucho al acento del sur, como nosotros los canarios.
Totalmente, son acentos muy reconocibles dentro de la pluralidad que tiene España, la riqueza a todos los niveles, también la lingüística.
Así mismo. Juan Francisco, ¿qué es el ITREM?
El ITREM es el Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Somos, como en otras comunidades, la Dirección General de Turismo, la entidad competente en la gestión del turismo en la región de Murcia.
Bien, sabes que hoy estamos hablando sobre los fondos Next Generation. Como nos dijo al principio del programa Rocío Luque, lo llaman Next Gen, en vez de Generation dicen Gen. Pues los fondos Next Generation, y por lo que hemos visto hasta el momento, la región de Murcia ha anunciado que invertirá 5 millones de euros procedentes de estos fondos en la modernización de hoteles. ¿En qué va a consistir estos proyectos?
Sí, bueno, nosotros en relación a la primera fase de los fondos Next Generation obtuvimos una cantidad de 21 millones y medio y lo hemos destinado en el primer plan territorial a los planes de sostenibilidad turística de Caravaca de la Cruz, de Lorca, de Mazarrón, de Cartagena, de Yecla y de Jumilla. Y este año, en la segunda fase, además que se abrirá la convocatoria en unas semanas de destinar también una consignación importante a los destinos turísticos locales, pues pretendemos, si el Ministerio así lo la autoriza, que yo entiendo que sí, porque cumple totalmente con el borrador de bases de ejecución que ya nos ha facilitado, pues queremos destinar 5 millones de euros a la modernización de nuestros alojamientos turísticos, a que los empresarios del sector alojativo, de hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales, albergues, camping, pues tengan una ayuda directa que complemente las inversiones que ya de por sí están realizando, sobre todo desde el inicio de la crisis sanitaria, para modernizar su planta alojativa.
Bien, aquí me surgen dos preguntas. Primero, 5 millones no es poquito. Y la otra es, como dices tú, que muchos hoteleros y hosteleros aprovecharon o se vieron obligados a aprovechar el tiempo de la pandemia para reformar los alumnos aventajados van a tener ayudas a posteriori?
Es poquito, porque la región de Murcia, por desgracia, recibe poquito por parte del Ministerio de Turismo en relación a los fondos Next Generation. Es un reparto en el que, de nuevo, nos sentimos discriminados porque los criterios no se ajustan totalmente a los que favorecerían un reparto más generoso con la región, pero es el máximo que podemos destinar a ayudar a los empresarios a que tengan una ayuda directa, que no se trata de una subvención, que no tienen que devolver, y que apoyen esa renovación y modernización de alojamientos. Se da ahora porque hemos tenido la ayuda ahora. A mí me hubiese encantado que hubiésemos tenido por parte del Estado un fondo para ayudar al sector turístico desde el primer minuto de la pandemia, pero desgraciadamente pues se ha dado a partir de ahora.
Bien, entonces, ¿esos 5 millones a qué van destinados concretamente? ¿Qué proyectos se van a llevar a cabo?
Pues nosotros queremos destinarlo, como le digo, a ayudar a los empresarios a sacar una convocatoria pública abierta por concurrencia competitiva a modernizar hoteles, casas rurales y otro segmento de actividad del segmento alojativo. IRA tiene que ir con esas premisas de que tenga un porcentaje para componente digital, un porcentaje para el componente de sostenibilidad, eficiencia energética, y el resto pues se podrá destinar a la renovación de la planta hotelera a todos los niveles.
Nos hablaba Rocío Luque de 3.400 millones destinados al turismo en España. La suma que me sale de Murcia son 21. ¿Cuánto hubiese sido? 26, perdón, 21 más 5, ¿no?
No. Nosotros vamos a recibir en 3 años,
sí,
59,5 millones de euros. El año pasado 21,5, este año una cantidad parecida y el último año creo que algo menos.
Bueno, 59.
Son 60 millones, sí.
60 millones. De 3.400, ¿cuántos creen ustedes que hubiese sido lo justo?
Pues mire, nos tuteamos.
Sí, claro.
La cantidad no te la puedo definir, pero sí sé que los parámetros que se impusieron, porque fue una imposición o lo aceptábamos, esto fue portada del diario El Mundo.
Sí, claro.
O lo aceptábamos o no podíamos recibir los fondos. O sea que fue lentejas, lo toma o lo deja, o la comunidad autónoma de la región de Murcia y el sector en definitiva se quedan sin los fondos. Uno de los atributos que se valoraban para hacer ese reparto era el comportamiento de la demanda turística en el año 2020, en el inicio de la pandemia. Es decir, la región de Murcia, que tuvo un comportamiento mejor al de la media nacional, porque entiendo que tanto el sector turístico como el gobierno hizo las cosas bien y la caída no fue tan pronunciada, pues sin embargo eso nos ha penalizado en el reparto, por ponerle un ejemplo.
Ya.
El más claro.
Juan Francisco, ¿hacen falta los fondos Next Generation para recuperar el turismo o es simplemente un apoyo?
Es un apoyo muy importante. Nos gustaría, como estamos comentando, que hubiese sido mucho más importante, pero es un apoyo para revitalizar los destinos locales. Ya les he comentado que 6 municipios van a recibir en los próximos días, espero que llegue el dinero a la región de Murcia, 21 millones y medio para distintos proyectos de transformación de su modelo turístico. Este año, como también hemos comentado, ya no solo queremos destinar esos 5 millones al sector privado, sino otros 15 millones hasta completar los 20 a que más municipios, más destinos locales sigan modernizando su modelo turístico, pero al final somos conscientes que aquí también es importante el apoyo que desde el primer minuto hemos dado desde el gobierno regional. Hemos destinado al sector turístico más de 50 millones de euros en ayudas directas con fondos propios de la comunidad autónoma de la región de Murcia, ayudas directas que el empresario pues ha destinado a tener más liquidez, otros han destinado a invertir y adaptarse a los protocolos que en cada momento ha ido imponiendo la autoridad sanitaria, pero seguimos demandando más ayuda por parte del gobierno central y de Europa.
Bueno, nosotros estamos hablando con cada semana desde este programa con diferentes destinos turísticos y se habla del famoso efecto champán, ¿no? De ese deseo casi loco que de los viajeros, tanto españoles como extranjeros también, por supuesto, por hacer las maletas y recuperar el tiempo perdido. ¿En Murcia lo están viviendo también?
Sí, bueno, en Murcia hemos sido y seguimos siendo una de las comunidades autónomas con mejor comportamiento con mayor grado de porcentaje de ocupación. De hecho, le voy a dar dos datos. En agosto de 2021, en agosto del verano del año pasado, la región de Murcia recibió más turistas que en agosto de 2019, antes de la pandemia. Y bueno, tanto en 2020 como en 2021, haciendo balance del año con datos del Instituto Nacional de Estadística, la región de Murcia ha sido la que ha tenido un mejor comportamiento de todas las comunidades del arco mediterráneo, incluyendo Baleares y Canarias, lo cual es un dato muy significativo.
Pues Juan Francisco, yo les deseo mucho éxito. Entiendo que las previsiones para este año son parecidas, serán parecidas a las del 2021, romper esas barreras, esos récords. Y bueno, aquí estamos para lo que puedan necesitar.
Muy bien, sí, nosotros estamos ahora mismo haciendo balance en un 80% del impacto turístico previo a la pandemia. Este año esperamos alcanzar el 100%.
Pues muchísimas gracias Juan Francisco Martínez y hasta la próxima.
Muy amable.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bien, y tras despedir a Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de Murcia, vamos a dar paso a una pausa publicitaria. Tras esta pausa publicitaria, les recuerdo que están escuchando Bungalow 103, el programa de turismo de Capital Radio, emitido desde Madrid. Y también les recuerdo que hemos tenido hasta ahora, en la primera parte del programa, a Rocío Luque, responsable del área de turismo en FI Group, experta en fondos europeos Next Generation, que es el tema de hoy. También hemos tenido a Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de Murcia, el ITREM, y ahora tenemos a Goyo Zurro, director de Turismo y Hostelería del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno del País Vasco. Saludos, Goyo.
Hola, buenos días, Egunon, como decimos aquí.
Buenos días. ¿Cómo dicen ahí?
Egunon.
Goyo, como has oído, estamos hablando de los fondos Next Generation y entiendo que el Gobierno Vasco también los ha recibido. ¿Qué proyectos esperan llevar a cabo o han llevado a cabo hasta ahora con estos fondos?
Bueno, hay diferentes líneas de financiación de estos fondos, como conoceréis sin duda. Quizás la parte más importante dentro de la estrategia de sostenibilidad que ha marcado la Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues es los planes de sostenibilidad turística en destinos, ¿no? Nosotros hemos hecho ya nuestro propio plan territorial de sostenibilidad turística en destinos, como todas las comunidades autónomas, y lo que vamos a hacer es intervenir en 11 destinos muy distintos de la comunidad autónoma por un importe total en esta primera convocatoria de 24 millones de euros. Y los destinos pues son de toda la tipología de destinos que nos podemos encontrar en nuestra rica geografía, ¿no? En la rica geografía vasca. Haremos 4 planes en destinos turísticos urbanos, 2 en espacios naturales, 2 en destinos turísticos rurales, otros 2 en destinos turísticos rurales pero de costa, y una actuación de cohesión entre destinos, que lo que busca este tipo de intervenciones siempre es aglutinar, agrupar diferentes destinos en torno a un proyecto común, ¿no? Y nosotros en eso vamos a trabajar en este primer año, y bueno, ya estamos lanzando la segunda convocatoria y hablando con otro tipo de destinos y comarcas para empezar a trabajar en los planes de la siguiente convocatoria, ¿no? Que tendrán también su financiación.
Goyo, ¿se han aprovechado los fondos también para lanzar algún destino o alguna zona como destino turístico, alguna zona que hasta ahora no fuera tan turística?
Bueno, hay intervenciones de todo tipo. Este primer año, el proyecto, proyectar un plan de sostenibilidad turística en destino, necesita cierta vocación turística del destino, ¿no? Y cierta experiencia turística. Quizás en esta primera convocatoria han accedido o han presentado proyectos, en nuestro caso, aquellos destinos que más tradición turística tienen, no todos, pero algunos que tienen ya tradición turística, pero también hay pequeños municipios que quieren dar un paso y de verdad se han visto el turismo y la actividad turística como una oportunidad de futuro y quieren empezar a dar pasos en ese sentido, ¿no? Y no nos olvidemos que de que al final esta estrategia lo que pretende es, como les suelo decir yo a los destinos, es poner guapos los pueblos y las ciudades para que luego el sector privado pues pueda operar, ¿no? Con garantías de eficiencia económica y rentabilidad y competitividad.
Antes hablaba con Juan Francisco Martínez de Murcia y le preguntaba si realmente hacían falta estos fondos para recuperar el turismo. Estamos hablando de este efecto champán, de ese deseo, digamos, multiplicado por 100 que tienen los turistas por viajar, por recuperar esas vacaciones y esos viajes, como digo. Él nos dijo que no, que era un apoyo muy grande, pero que realmente el turista va a regresar. Entiendo que en el País Vasco será así también.
Sí, yo estoy convencido de que el turista va a regresar. Se ve unas ganas de interactuar con otras sociedades, de viajar, conocer espacios distintos, y el turismo al final yo creo que ya es una necesidad vital como cualquier otra de las que tenemos, ¿no? Como descansar o tener nuestro tiempo de ocio con nuestros amigos y nuestra familia, y eso llegará. Pero eso no es óbice para que en este mundo, en el mundo que nos viene y las tendencias turísticas que nos vienen a un destino, digamos ya del destino España, del destino español, eso no es óbice para que avancemos en la transformación de nuestro modelo, en la transformación de nuestro modelo turístico, en las claves que dice la propia estrategia turística que hemos acordado entre todas las comunidades autónomas, ¿no? En esas claves de sostenibilidad, de digitalización o de mejora de la competitividad. Y estos fondos pues pueden ayudar a esas transformaciones de los destinos, porque no nos olvidemos que en el futuro tendremos que diferenciarnos de otros operadores, de otros destinos turísticos, de otros competidores que en el mundo hay, y hay muchos, y tendremos que distinguirnos por ser precisamente mejores en calidad, mejores en diversidad, mejores en diversificación de los recursos, de los servicios turísticos que ofrecemos, y todo eso hay que hacerlo con ayuda. El sector y las propias entidades locales nos la solicitan, y yo creo que estos fondos pueden dar un empujón en esa clave muy interesante al turismo español, ¿no? Al turismo español, en el caso vasco, pues por supuesto.
Estoy seguro que muchos oyentes estarán pensando, bueno, pero ¿cómo se materializa? O sea, cuando se habla de digitalizar el sector turístico, que es un sector de servicios prácticamente, de experiencia, de la sostenibilidad, ¿cómo se materializa? ¿Qué forma? ¿Cómo se llaman esos proyectos? ¿Qué se cambia?
Bueno, pues yo te puedo poner, por ejemplo, hablando en Capital Radio y para tus oyentes, de la capital de Euskadi, de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Es decir, y su plan de sostenibilidad turística, ¿qué intervenciones va a hacer, ¿no? Bueno, pues tiene Vitoria-Gasteiz es Green Capital, ha sido Green Capital Europea y tiene una percepción del medio ambiente, de la ecología y de la transformación verde de la ciudad muy muy interiorizada por los propios ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Bueno, pues Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, pretende intervenir en el casco medieval de Vitoria, en Almedra medieval, que es está declarado conjunto monumental desde 1997, y luego también en el anillo verde que circunvala toda la ciudad, ¿no? Que es un espacio verde que puede uno encontrarse muy pronto desde el centro de la ciudad, puede encontrarse muy pronto con ese espacio verde. ¿Y qué intervenciones va a hacer Vitoria? Pues mira, desde la restauración de un mirador de un palmeral para mejorar la eficiencia energética, hasta la instalación de red wifi en este casco medieval del que te hablaba, o implantar sistemas de economía circular y bajos en carbono en las empresas turísticas de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Y luego, pues, algunas otras que tienen que ver con la señalización inteligente de los principales recursos de la ciudad, es decir, hacer más fácil y más accesible la ciudad y sus recursos y servicios al turista que hoy muchas veces, o la mayoría de las veces, viene con su teléfono móvil, con su tablet, o su dispositivo electrónico en la mano, ¿no? La digitalización puede ayudar en ese sentido, y desde luego todo lo que son las intervenciones de sostenibilidad en los espacios no solo en los verdes, sino también en los edificios históricos con criterios de economía circular, de eficiencia energética y demás. Todo eso redunda en la mejora de la calidad del destino, ¿no?
Pues Goyo Zurro, muchos éxitos te deseamos desde aquí, desde Bungalow 103, y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y un saludo.
Un abrazo y gracias por tu tiempo.
Gracias, agur.
Y seguimos con nuestro próximo invitado, no queremos perder mucho tiempo. Él es Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECO. Saludos, Javier.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, gracias por atendernos. Sé que es un corre-corre estos días, pero bueno, aquí estamos, te vamos a robar unos minutitos nada más.
Sí, no hay ningún problema.
Javier, ¿qué es AECO?
Bueno, AECO es la Asociación Empresarial Hotelera de la provincia de Málaga, de la Costa del Sol. Nosotros un poco, y porque sepamos, representamos a 330 establecimientos hoteleros que suponen una oferta de unas 85.000 plazas de alojamiento, y bueno, pues damos cabida alrededor de unos 17.000 trabajadores de empleo directo, ¿no? Nuestra asociación es provincial, cierto es que bueno, dentro de lo que es nuestro comité ejecutivo, nuestro vicepresidente representa la vicepresidencia nacional de la Confederación de Hoteles y Apartamentos Turísticos,
la SEAT.
Sí, correcto.
Sí, Javier, pues la asociación AECO debe ser, pues si no la más amplia, la más grande, de las más grandes de España. Porque bueno, sí, 85.000 camas son muchas camas.
Son muchas camas, sí. Bueno, cierto es que no representamos al 100% de los establecimientos, pero sí, 330 establecimientos, 85.000 camas, bueno, nos dan, bueno, no decimos que seamos los más representativos, ni mucho menos, pero cierto es que nacimos en el año, en 1977, como una de las primeras asociaciones hoteleras de España. No salimos solos en ese año, hubo otras asociaciones provinciales, pero sí tenemos una importante representatividad, y sobre todo, no solo eso, sino que territorialmente en la provincia de Málaga estamos en 36 municipios.
Muy bien, Javier, estamos hablando de los fondos Next Generation. ¿Qué esperan ustedes de estos fondos?
Bueno, la verdad que nosotros estamos en continuo contacto, en este caso con lo que es la Comunidad Autónoma de Andalucía, para saber lo que es estos fondos. Nosotros a día de hoy podemos decir que la situación de estos fondos es una situación bastante opaca, es decir, esto parece que el plan Marshall, pero que no se cumple, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que esos fondos y por parte del gobierno y repartidos a las comunidades autónomas sean definidos dentro de una forma clara y precisa, no solo para el sector hotelero, sino para ciertas zonas, en este caso de la provincia de Málaga, como son Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, y haya, digamos, una estrecha relación entre los fondos a ayuntamientos y, en este caso, para el sector hotelero. A día de hoy nosotros solo tenemos conocimiento de tres iniciativas relacionadas con estos fondos, pero que en la actualidad son de dificultosa concurrencia por las premisas que tiene cada una de esas iniciativas y por los establecimientos hoteleros que puede abarcar cada una de ellas, ¿no?
Javier, es la primera persona que ha hablado opaca. Juan Francisco Martínez de Murcia decía que era escasa. Estamos sumando conceptos, escaso, opaco. Vamos a ver, si fuera por ustedes, ¿en qué invertirían desde la asociación? Que ustedes conocen quizás mejor la realidad turística de Málaga, ¿en qué invertirían estos fondos?
Bueno, si fuera por nosotros, sobre todo en destinos que son nombrados como pioneros, ¿no? O otros lo llaman maduros, ¿no? Son destinos que desde la óptica o desde la percepción de la demanda en origen, es decir, desde la percepción de los mercados de origen, como puede ser el mercado británico, mercado alemán, los principales mercados que no solo tenemos aquí en Málaga, sino vosotros también tenéis en Canarias, pues entendemos que esos fondos deberían distribuirse para revitalizar o reconvertir zonas como decía, cuya percepción en origen por parte de los posibles demandantes de viajes puedan ser consideradas como zonas obsoletas o zonas, digamos, que no se han renovado, ¿no? Entonces, nosotros aquí consideramos, y ya no solo hablamos de que estos fondos deben venir para ayudas para el sector hotelero, sino también para aquellos municipios que, como decía, bueno, pues tienen esa percepción por parte de esos mercados como zonas obsoletas, ¿no? Vamos a ver, aquí hay tres programas de ayudas a nivel fondos NESIEN, que son el que llamamos las experiencias Turismo España, el programa de ayudas de última milla y bueno, el resumen de línea de ayudas del kit digital Red.es. Bueno, yo aquí me gustaría especificar, ¿no? Porque entendemos que el programa denominado kit digital sí que está enfocado hacia la digitalización, pero tiene una premisa que es únicamente solo para empresas con menos de 50 trabajadores, ¿no? O sea, para las pequeñas y medianas empresas. Aquí entendemos que deberían estar todos los establecimientos, independientemente de su dimensión, incluidos en estas ayudas, ¿no? Pongo un ejemplo concreto, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que yo creo que es lo importante. Y sobre las ayudas de última milla o lo que son las experiencias Turismo España, aquí las ayudas tienen como compromiso por parte del posible concurrente a esa ayuda el tener que conformar un consorcio o con otras empresas o con otras asociaciones, ¿no? Como y además en el caso de las experiencias Turismo España que comprendan a tres comunidades autónomas, ¿no? Esto a veces incluso para vosotros en Canarias es dificultoso, ¿no? Porque digamos que no digo imposible, pero a veces es dificultoso y sobre todo hay una cosa muy importante, que el asunto de las ayudas, como el IVA no está incluido en el tema de las ayudas para unas asociaciones hoteleras que son asociaciones sin ánimo de lucro, pues es difícil que puedan concurrir, ¿no? Sobre todo porque hubiera que justificar ciertas acciones dentro de las ayudas que pudieran no ser validadas y eso generaría una pérdida económica en las asociaciones que, como decía, son sin ánimo de lucro.
Javier, una pregunta, además la última que me queda porque se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Estos fondos Next Generation hacen falta para recuperar el turismo o el turismo está regresando, va a regresar, ha regresado y esto es para mejorar la experiencia y los destinos turísticos?
Bueno, yo creo que deben servir sobre todo para trabajar desde la óptica de los destinos en materia de sostenibilidad. Tenemos muchos ejemplos en el mundo anteriormente a la pandemia en la que ha habido que cerrar atractivos turísticos por masificación, ¿no? Eso está claro, en todo el mundo ha ocurrido. Nosotros tenemos ejemplos como, y pongo un ejemplo ya muy antiguo, que son las cuevas de Altamira, que tuvieron que cerrarse por un problema de degradación y por el aumento de visitantes, pero yo entiendo que deben sustentarse esas ayudas para tener una buena gestión turística de los destinos, ¿no? Ya no solo a nivel sostenibilidad, sino por esparcimiento de posibles visitantes, por generar herramientas digitales que permitan la distribución lógica de esos visitantes o una distribución que no genere cierta incomodidad respecto a las comunidades locales o a los propios residentes de los municipios, que entendemos que debe ser la primera premisa de un ayuntamiento, ¿no? Pero estamos hablando de la primera industria en España, donde hubo años en el que el 14% del Producto Interior Bruto era generado por la actividad turística. Y entendemos que esas ayudas, obviamente, y teniendo en cuenta los últimos meses y las últimas fechas, el sufrimiento que ha tenido todo lo que es el sector turístico a nivel empresarial, que deben ir destinadas, obviamente, a nuestra industria.
Pues Javier, me quedo con el concepto que no lo has dicho, pero es el que he pensado yo, optimizar la experiencia turística, tanto para turistas como para locales. Javier, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido este ratito. Y hasta la próxima.
Muchas gracias. Un saludo. Hasta la
próxima. Abrazo.
Un abrazo.
Bien, enfilamos la recta final del programa de hoy. Hemos conseguido por fin, porque nos ha costado un poquito, hablar con Inmaculada de Benito. Saludos, Inmaculada.
Buenas tardes. Perdona, que están las cosas ahora, no paramos de hablar por teléfono. Qué barbaridad.
Bueno, tengo que decir que Inma de Benito y yo nos conocemos desde hace tiempo. Ha participado en este programa. Lo que pasa es que ha participado, bueno, ahora es directora de Turismo, Cultura y Deporte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, lo que conocemos por COE, pero Inma Benito ha estado en la Federación Hotelera Mallorca, en la FEM, ocupando cargos de gerente, vicepresidente, de presidenta ejecutiva, luego pasó al Grupo Iberostar y ahora está en la COE. Inma, no te robamos mucho tiempo porque además no lo tenemos. Estamos hablando de los fondos Next Generation. ¿Cómo se valoran desde la COE?
Pues mira, la verdad es que estamos preocupados y ocupados, las dos cosas a la vez, ¿no?
A ver, me gusta.
Son unos fondos que tenían unas expectativas muy altas o siguen teniendo unas expectativas muy altas en cuanto a lo que puedan impulsar la competitividad del sector. Pero por otro lado, en las convocatorias que vienen saliendo, y ya sin entrar en el fondo de la cuestión sobre las cantidades, el papel que juega el turismo en este plan, etcétera, etcétera, dejando todo eso al lado, centrándonos en lo que tenemos, las convocatorias que van saliendo salen con muchísimas restricciones. O sea, por un lado se quiere llegar a todo el tejido empresarial, por otro lado se habla siempre de convocatorias donde te tienes que presentar de forma consorciada o en muchas de ellas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a experiencias, me estoy refiriendo, por ejemplo, a última milla. En paralelo se nos está pidiendo que hagamos tecnologías o se desarrollen tecnología muy disruptiva, no soluciones comerciales, con lo cual se nos está pidiendo unas innovaciones que en el momento que estamos viviendo no son muy complicadas. Y con todo esto, y por decirlo rápido y pronto, pues estamos preocupados por la parte de que pensamos que no se van a cubrir las expectativas que teníamos en cuanto a que esa transformación necesaria para el sector y unida a la recuperación se llevara a término, ¿no? Y por otro lado, ocupados, pues trabajando muchísimo del lado de la administración con un diálogo muy fluido para intentar que en las convocatorias y en las órdenes de base que vayan saliendo, pues intentemos adecuarlo a las necesidades de las empresas lo más posible, ¿no? Porque aquí lo que se trata es de combinar necesidades empresariales con necesidades que vienen desde más arriba, ¿no?
Inma, nos cuadra tu discurso o tu explicación con lo que hemos hablado anteriormente. Nos hablaban, pues creo que era Murcia hablaba de escasez de en cuanto a los fondos y la Costa del Sol hablaba de opacidad. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que el sector turístico, hablamos de un peso en el PIB importantísimo, se vea beneficiado de estos fondos?
Bueno, yo lo primero que creo que tiene que suceder es que la colaboración público-privada pasa a ser privada-pública y que, por tanto, se escuche exactamente las necesidades que las empresas tienen en estos momentos, que son las que están operando en el mercado, ¿no? Después, que se tenga en cuenta la realidad de cada momento. Ahora ya no podemos estar hablando en esos macroplanes transformadores. Si nos seguimos inmersos en unas circunstancias de muchísima incertidumbre, y esos fondos nos tienen que ayudar para gestionar esta incertidumbre que estamos viviendo, porque si no será muy difícil que las empresas puedan ser competitivas, las puedan aprovechar, y corremos el riesgo de que ni siquiera se acceda a esos fondos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en que definamos esa estrategia país, que si no puede ser a través de un ERTE que no lo sea, pero que sí que haya una estrategia país, una hoja de ruta que nos permita cubrir esas necesidades de presente y del futuro más inmediato. Y eso, insisto, yo creo que es una evolución de la colaboración público-privada a la privada-pública.
Inma, a todos nuestros invitados les explico que el turismo está viviendo ese llamado efecto champán del que se habló a lo largo del año pasado, o sea, las reservas cuando hay estabilidad COVID, vamos a llamarlo así, ahora ha empezado con la guerra en Ucrania, pero cuando hay estabilidad las reservas se disparan, o sea, el turismo realmente no necesita fondos para reactivarse, pero sí los necesita para ser competitivos, ¿o cómo es esto?
A ver, yo creo que nos estamos equivocando en una cosa. El que haya una necesidad de viajar no quiere decir que la operación del turismo no necesite que se le ayude o que se le apoye o que se le haga. O sea, es verdad que hay un deseo de viajar, es verdad que la demanda se reactiva, pero es verdad que los servicios que esa demanda requiere hay que darlos. Y para prestarlos y prestarlos de calidad y mantener los niveles que teníamos hasta la fecha, las empresas ahora están en unas condiciones mucho peores de lo que estaban hace 2 años. Con lo cual, yo creo que no debemos confundir, aparte de que la demanda ya veremos con todos los temas de inflación, si sigue estando igual de viva que ha estado hasta el momento, porque la capacidad adquisitiva de nuestros clientes va a cambiar. Y, lógicamente, el turismo es siempre el más vulnerable a la hora de las tomas de decisiones de restricciones de compra. Pero, incluso dejando al lado estos conceptos más macro, yo sí que creo que, desde el punto de vista de la oferta, las empresas no están en las mismas condiciones de poder operar que estaban hace 2 años. Son empresas que están muy endeudadas, con un músculo financiero tocado, después de 2 años sin operar, con unas exigencias de mercado ahora muy elevadas y algunas nuevas que tienen que dar, se iban a dar respuesta, pero se iban a dar respuesta en el medio y largo plazo, y que ahora se nos está exigiendo darles respuesta en el corto plazo. Me estoy refiriendo a inversiones vinculadas a toda la transición verde o a toda la transición ecológica, a toda la transición digital. Con lo cual, creo que los fondos son necesarios, y para el turismo muy necesarios, y nunca mejor que ahora. Quiero decir que si en algún momento el turismo ha necesitado de un soporte tanto normativo como financiero, es ahora.
Pues Inmaculada de Benito, Inma de Benito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que estás de viaje, tu tiempo ha sido fantástico, que estuvieses con nosotros, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Inma, hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, y tras despedir a Inma de Benito, que creemos que iba en el AVE, se estaba trasladando, les recuerdo que hemos tenido a Rocío Luque, responsable del área de turismo de FI Group, que ha explicado qué son los fondos europeos Next Generation o Next Gen, como dijo ella. Hemos tenido a Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de Murcia. Hemos tenido a Goyo Zurro, director de Turismo y Hostelería del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno del País Vasco. También nos ha acompañado Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS. Y por último, como acabamos de escuchar, a Inmaculada de Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de la COE. Y yo, tras despedir y tras haber vuelto a presentar a este plantel, me despido de ustedes con mi habitual bye bye. Y hagan turismo.